Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Mateo capítulo 5, vamos a mirar dos versículos en esta mañana. Versículo 4 y versículo 5 dicen así: Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Titulé este mensaje, ¿cómo ser feliz? Hay muchas iglesias, muchos predicadores que hablan de cómo ser feliz, y Jesús mismo nos indica cómo podemos ser feliz. Ahora, si recuerdan, la semana pasada hablamos un poco sobre esta palabra, bienaventurados, en la idea de ser feliz. Viene de la raíz que significa ser feliz. Y del versículo 1 al versículo 12, la palabra bienaventurados está 9 veces en este pasaje. Jesús está predicando acá lo que llamamos el Sermón del Monte. Fue al monte, se sentó y les enseñó, principalmente a los discípulos, cómo podían ser personas felices. Ahora, si recuerdan, no estamos hablando de felicidad como el mundo habla de felicidad. No estamos hablando de felicidad que se encuentra por las circunstancias que uno vive, sino que a pesar de las circunstancias que uno vive, sean buenas o sean malas, uno puede ser feliz de la manera que Dios está diciendo acá. El problema es que hoy malinterpretamos la palabra feliz y basamos nuestra felicidad en cosas que nos pasan. Lo basamos si tenés un aumento que te dan en el trabajo, estás feliz. Si tenés un auto nuevo, estás feliz. Si tenés una linda familia, estás feliz. Si tenés una casa, estás feliz. Ahora, si pasan cosas malas, si se muere un ser querido, que es algo triste, ya no estás feliz. Si perdés tu trabajo, ya no estás feliz. Si tu auto lo chocan, ya no estás feliz, ¿no? Etcétera. El mundo basa su felicidad en las circunstancias, pero Dios no basa la felicidad en las circunstancias. Sino que miramos que los únicos que pueden ser verdaderamente felices, la primera cosa que miramos la semana pasada, es que son personas que son pobres en espíritu. Y lo que está hablando ahí es de un corazón que se da cuenta que no puede hacer nada para llegar a Dios por su propia cuenta. Lo primero que se da cuenta alguien que es feliz es decir, yo no puedo darle nada a Dios por mis propias fuerzas. Necesito que Dios haga la obra en mi corazón. Y eso es lo primero que indica a alguien que es bienaventurado. Hoy vamos a ver una segunda evidencia de alguien que quiere ser feliz. ¿Cómo podemos ser feliz? Y puse ahí, debe ser alguien que llora. Qué lindo. ¿Querés ser feliz? Necesitas ser alguien que llora. Dice ahí en versículo 4, bienaventurados, felices, bendecidos los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, esto va totalmente en contra a la filosofía del mundo, ¿no es cierto? El mundo, sus expectativas son de entretenimiento, de buscar cosas que le dan más dinero, más cosas, más energía, más entusiasmo, de vivir la vida, ¿no es cierto? Y toda la forma que ellos piensan es en vivir la vida, disfrutar de hoy y no pensar en nada triste, no pensar en nada malo. Sin embargo, Jesús dice, ¿querés ser feliz? Necesitas ser una persona que llora, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que piensa el mundo. Ahora, no vamos a entrar a todas las palabras acá, pero hay 9 palabras diferentes en el Nuevo Testamento que hablan sobre la tristeza, sobre llorar. Hay 9 palabras diferentes que están usadas para hablar sobre tristeza o llorar. Sabemos, y no necesitamos contar historias, pero sabemos que la tristeza, hay cosas tristes en el mundo, vivimos momentos de suma tristeza, de dificultad, de problemas, cosas por las cuales lloramos. Hay momentos donde estamos derramando lágrimas, hay momentos donde tenemos un momento de que tenemos que decir vamos a llorar porque no podemos más, estamos tristes. Y cada uno de nosotros hemos enfrentado tristeza en diferentes maneras, sin embargo cada uno de nosotros sabemos lo que es vivir tristeza cuando pasan cosas malas. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, Salomón nos dice, hay un tiempo señalado para todo. Y dice, hay varias cosas, pero versículo 4 dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Entonces, es una realidad que nosotros hemos vivido tiempo de llorar al mismo tiempo que hemos vivido tiempo de reír. Algunos han disfrutado de más tiempo de reír que de llorar, y algunos quizás han tenido más tiempo de llorar que de reír. Sin embargo, has experimentado esas cosas, los tiempos señalados para todo. Ahora, algunos piensan que esta palabra está hablando sobre alguien que, la verdad, que le empezás a hablar y empieza a largar lágrimas, ¿no es cierto? Que es una tristeza general, ¿no? Una tristeza normal de cualquier cosa que pasa en su vida. Tengo varias historias, pero cuando era joven íbamos a un campamento y llegabas ahí, saludabas a alguien, decía, estoy tan contento de verte, y lloraba, ¿no? Y era como, yo también, pero no voy a llorar, estoy contento de verte, pero no voy a llorar. Y después empezaba el primer mensaje, toda la semana llorando. Y el sábado, cuando terminaba el campamento, ni se imaginan los pañuelos que se usaron en los campamentos, ¿no? Para saludar a todos y llorar y decir, bienaventurado el que llora. Ahora, no está hablando de llorar por llorar, ¿no? Hay personas que le decís hola y se ponen a llorar, ¿no? Pero no está hablando de que esas personas, las personas que largan muchas lágrimas, son bienaventurados, sino que está hablando de algo del corazón. Son bienaventurados los que lloran en su corazón, pero ¿de qué está hablando? Realmente estaba pensando en esta palabra y una referencia a esto está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Yo lo busco, dice así. Pablo les está escribiendo a los Corintios, él en la primera carta, si recuerdan lo habíamos estudiado, en la primera carta a los Corintios, él realmente les da con un palo a los Corintios. No estaban viviendo como Dios quería que estén viviendo y les dice un montón de cosas que tenían que cambiar para el Señor. Llegamos a 2 Corintios, que es la segunda, realmente es la cuarta carta pensamos, pero es la segunda que nosotros tenemos. Le escribe y en el versículo, capítulo 7, versículo 8 dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza. Ahora, él les escribe una carta donde los está enfrentando con su pecado y se pusieron tristes los corintios, se pusieron mal. Versículo 9, y Pablo le dice, pero ahora me regocijo, ustedes se pusieron tristes, pero yo me pongo contento, me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. La idea que nos da Pablo acá y la idea que tenemos también en Mateo es que no son bendecidos o bienaventurados o felices los que lloran por llorar, sino que son bendecidos los que lloran por su situación pecaminosa en su vida. Eso es lo que está hablando en Mateo. Los que son bendecidos son los que miran su vida, miran su pecado y dicen, soy un pecador, no puedo hacer nada delante de Dios, estoy arrepentido de mi pecado y lloran por su pecado. En el versículo 2 Corintios 7, versículo 10, dice, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y no vamos a hacer un estudio de este versículo, pero lo que está diciendo en 2 Corintios es esto. Hay cosas que Dios trae a tu vida para producir arrepentimiento en tu vida. Mirás tu vida y decís, yo tengo pecado. Y ese pecado, cuando es manifiesto delante de Dios, cuando te das cuenta que Dios es santo y vos sos pecador, ves ese pecado y decís, yo no puedo estar en la presencia de Dios. Y produce tristeza, produce arrepentimiento de tu pecado. Y lo que Pablo dice en 2 Corintios es que ese arrepentimiento lleva a la salvación. Sin ese arrepentimiento, sin esa tristeza por tu pecado, no podés ser salvo. Porque si no tenés algo por el cual estar triste o mal o arrepentido, entonces no necesitas de un salvador, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos un salvador? Porque somos pecadores. Y si vos no tenés pecado y yo no tengo pecado, entonces Cristo realmente murió sin sentido. Pero la realidad es que vos y yo somos pecadores. Y tenemos pecado en nuestra vida. Y ese pecado realmente debe traernos a nosotros tristeza y arrepentimiento a nuestras vidas. ¿Por qué causa lloramos entonces? No lloramos por las circunstancias que vivimos. Ahora, no está hablando de si pasás algo difícil en tu vida, no vas a llorar, no está diciendo eso. Pero no necesitamos estar basándonos en circunstancias, sino que nuestro lloro, nuestro entristecimiento debe ser porque tenés pecado en tu vida y tengo pecado en mi vida. Y debemos estar tristes de que seguimos pecando. Ahora quiero que noten esto, la palabra acá, dije que hay 9 palabras que usa sobre tristeza. Saben que la palabra que está, volvemos a Mateo, la palabra que está acá en el Mateo capítulo 5, versículo 4, de llorar, es la palabra más fuerte que hay de las 9 palabras y está hablando de estar tristes cuando muere un ser amado. Es la tristeza más profunda que el ser humano puede sentir y es cuando un ser amado muere. Y Mateo acá usa esa palabra porque está hablando de estar triste por los pecados, no de un ser amado, ¿no? Pero está diciendo, cuando vos pensás en tu pecado y en tu vida, debés estar triste al punto de lo que vos sentís cuando muere un ser amado. Ahora, quizás todos acá, pero muchos de nosotros hemos experimentado, ¿no?, esta tristeza cuando perdés a un ser que amás, un ser cercano que amás con todo tu corazón. Y no, y es, podés decir, es la tristeza más grande que hay, porque se extraña a esa persona. Mateo nos está diciendo, esa misma tristeza que sentís por la falta de ese ser amado, es la misma tristeza que debes sentir por el pecado que tenés en tu vida, que es rebelión hacia Dios. Y usa esa palabra más fuerte para mostrarnos que nuestro pecado realmente es algo por el cual debemos estar tristes, arrepentidos y mal por nuestro pecado. Y la otra cosa, esa palabra también está en presente, no es algo que lloraste una vez y listo. Algunos dicen, bueno, yo me arrepentí de mi pecado, yo lloré por mi pecado, conocí a Cristo como mi Salvador y ahora estoy feliz, ya no peleo con el pecado, ya ni hablo con el pecado, puedo hacer lo que quiera, voy al cielo. La palabra es algo presente, es algo continuo, es algo que hoy debes despertarte o seguir tu vida después de la iglesia y vivir llorando por tu pecado. Mañana debes levantarte y decir, hoy voy a estar triste por mi pecado. Y esa es la idea de la palabra, es algo continuo, no es algo que hiciste una vez y para siempre, sino que es algo que continuamente ves pecado en tu vida, te entristece, produce arrepentimiento, y como resultado de eso produce pedirle a Dios perdón por pecar. Y todo eso Dios dice acá, por medio de Mateo, dice, la persona feliz es una persona que vive arrepentido de su pecado. Ahora, algunos he tenido esta pregunta en mi vida en algún momento. ¿Qué pasa con aquellos que hacen una profesión de fe y después desaparecen? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la realidad, nosotros no vemos el corazón, entonces no sabemos si realmente conoció a Cristo como su Salvador o si dijo una oración. No sabemos eso, pero lo que sí sabemos, el hecho de que no está viniendo, el hecho de que ya no se congrega, el hecho de que ya no le importa crecer, muestra que no lloró verdaderamente en arrepentimiento. No estaba arrepentido verdaderamente por su pecado. No lloró verdaderamente por su pecado. Pero otra vez, nosotros no conocemos el corazón. Dios sabe eso. Sin embargo, las personas que conocen a Cristo como su Salvador, que han experimentado lo que vamos a ver en un momento, que es el consuelo de Dios, siguen viviendo para Dios. o siguen tratando de vivir para Dios y siendo felices. La realidad es esto, hermanos. Cuanto más tiempo pasás en tu vida como creyente, más triste debes estar sobre tu pecado. Cuanto más tiempo, algunos tenemos en nuestra cabeza, más tiempo de cristiano, menos lucha con el pecado. Y la realidad es que puede ser que estás pecando menos porque estás creciendo en la palabra de Dios. Sin embargo, cada pecado que enfrentás es más amargo todavía, causa más tristeza todavía. Porque vos estás creciendo en la palabra de Dios y querés vivir para Dios como Dios quiere que vivas, y viene pecado en tu vida y decís, yo ya tendría que haber vencido esto. Yo ya no tengo que estar luchando con el pecado. Vamos a luchar con el pecado hasta el día que morimos y estamos en la presencia del Señor. Pero la realidad es que cuando enfrentamos pecado, te debe causar tristeza en tu vida que sigue habiendo pecado. Debe causar esa tristeza, y esa tristeza debe producir arrepentimiento, y debe ser algo a diario o semanal, donde estás confesando tus pecados a Dios y decir, Dios, sigo pecando, y confesar y arreglar cuentas con el Señor. La realidad es esto. Si no sos una persona que llora por el pecado que tiene en su vida, ya no va a causar arrepentimiento en tu vida. Y como resultado, ya no va a causar confesión de tus pecados en tu vida. Y el resultado es que tu relación con Dios no está como debería ser. Ahora, Dios te mira como santo, ¿no? Por medio de Jesús, aunque seas pecador. Sin embargo, tu relación a diaria, probablemente si no estás llorando, no tenés un buen tiempo de oración con el Señor. Porque si vos vas a ir a orar a Dios y sabés que tenés pecado en tu vida, ¿qué es lo primero que tenés que confesar? Estás ahí y decís, Dios, yo realmente hoy no quiero orar porque sé que tengo que confesarte esto, esto, esto y esto y esto, y no lo pienso hacer. Amén. Y termina la oración, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa cuando no lloramos por nuestros pecados que tenemos ahí y no estamos arrepentidos, nuestra relación con Dios sufre por el hecho de que ya no estamos pasando tiempo en oración con nuestro Padre Celestial. También quizás afecta tu tiempo de leer la palabra. Porque si vos estás en pecado y estás como, bueno, no me voy a arrepentir de ese pecado, abrís la Biblia y te dice, estás en este pecado y necesitas cambiarlo en tu vida, y vos decís, bueno, voy a cerrar esto, ya no quiero leerlo porque ya sé. Y quizás afecta tu tiempo en la oración, afecta tu tiempo en la palabra de Dios, y Dios ya no puede hablarte a tu corazón como necesitas hacerlo. Y todo eso empieza porque no estás siendo triste o entristecido por pecado en tu vida. Jesús acá dice, felices son los que lloran por su pecado. Los que se entristecen por su pecado y produce arrepentimiento. Esos son los que son felices. Ahora te hago una pregunta y después seguimos con la segunda parte. ¿Lloraste alguna vez sobre tu pecado? Y otra vez, no estamos hablando, sí, ¿sabes cómo? Yo lloro, me dicen hola y empiezo a llorar como loco. No estamos hablando de que tenés que derramar lágrimas en sí, sino que es la idea de estar profundamente entristecido por tu pecado. ¿Lloraste alguna vez sobre tu pecado? Y la realidad es que si conoces a Cristo como tu Salvador, probablemente hiciste eso, porque si no, no te salvó, ¿no? Porque ¿de qué te va a salvar? Pero te arrepentiste de tus pecados. Entonces la pregunta ahora es, ¿llorás constantemente sobre pecado en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste verdaderamente? Dijiste, mirá el pecado que tengo y ya, Señor, quiero que me limpies. Estoy arrepentido de que estoy viviendo así, con este pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sobre pecado en tu vida? Mateo nos dice, felices son los que lloran. ¿Por qué? Produce algo el hecho de llorar. No es llorar por llorar, no es llorar por arrepentirse y listo, es llorar para qué, dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Lloramos y son bendecidos los que lloran. ¿Por qué? Porque van a ser consolados, porque son consolados. Ahora, cuando miramos el mundo y ellos lloran, y lloran, ¿no? He pasado mucho tiempo con personas del mundo que están tristes, algunos que pierden sus familiares y no conocieron a Cristo como su Salvador cuando murieron. Entonces, cuando vas ahí a ministrarles, ¿qué les decís? Dios sabe, estoy acá, pero no están consolados. No hay consuelo, ellos lloran y lloran y lloran, pero realmente nunca tienen un consuelo verdadero. Nosotros los creyentes lloramos y viene un consuelo verdadero. ¿Qué es? Yo lloro por mi pecado, estoy arrepentido, Dios me perdona mis pecados. Y eso está accesible para todos, pero primero necesitan arrepentirse de sus pecados. Vos y yo, si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido consolados. Tengo pecado en mi vida, produce una emoción de entristecimiento enorme. Mi pecado me aleja de Dios, estoy arrepentido, confieso mis pecados, creo en Cristo como mi Salvador. Él te perdona. No hay consuelo más grande que eso. Lo que merecemos, ¿qué es? Andrés desaparece, la ira de Dios sobre Andrés, la ira de Dios sobre tu vida. Y sin embargo, Dios nos da consuelo, perdón de pecados, consuelo en nuestra vida. La palabra acá para consuelo es la palabra paracaleo, que quiere decir, la palabra técnica quiere decir alguien que viene al lado tuyo para ayudarte con lo que estás enfrentando. Ahora, Dios está allí, cuida de nosotros, pero acá está hablando específicamente de llorar por tus pecados y Dios viene y te consuela y dice, yo ya morí por tus pecados, te perdono, tus pecados son perdonados y esa carga de pecados ya no está sobre nosotros, Dios ya la pagó, Jesús lo cargó sobre él y vos y yo podemos tener consuelo y no vamos a tener la ira que viene por no tener los pecados perdonados y somos consolados en esa manera. Ahora, ¿cómo puedo ser alguien que llora? ¿O cómo puedo darme cuenta si soy alguien? Bueno, vamos a ver eso en un segundo, pero ¿cómo puedo ser alguien que llora? Número uno, hay que eliminar las cosas que están en el medio de poder ser alguien que llora. Por ejemplo, si tenés un corazón duro, un corazón que resiste al Espíritu Santo, un corazón que resiste a la palabra de Dios, un corazón que sabe que tiene pecado, pero ese pecado lo disfrutás y lo dejás ahí y decís, bueno, es un pecado chiquitito y después le agregás otro pecado y lo que produce es un corazón duro, un corazón que no llora. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice, el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Habían personas que estaban endureciendo sus corazones. Y Dios nos dice acá, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo podés ser alguien que llora? No, realmente arrepentite de tu pecado, confesalo, pedí perdón y arregla cuentas a diario con el Señor. No dejes que tu corazón se ponga duro. ¿Qué causa que tu corazón se ponga duro? Realmente, simple, amor al pecado. Si amas el pecado, va a causar que tengas un corazón duro. Ahora vos decís, bueno, yo conozco a Cristo hace años, y quizás en algún momento, y podés recordar en tu vida, decís, en este momento realmente mi corazón estaba tan blando, el Señor podía hacer cualquier cosa en mi vida, estaba dispuesto a servirle, a sufrir por Él, a vivir por Él. Realmente tenía victorias emocionantes en la vida espiritual que estábamos viviendo con el Señor. Y podés pensar en esos momentos. Y podés recordar, sí, me acuerdo en este momento, y en este momento, y en este momento las victorias que el Señor me dio. No podés basar tu vida en esas victorias. Es buenísimo que Dios hizo eso, pero hoy, ¿cómo está tu corazón con el Señor? ¿Tenés un corazón que Dios dice algo y vos decís voy a obedecer, no importa lo que cueste? Él dice eso es pecado y vos decís voy a dejar eso de lado. Voy a vivir para el Señor, no importa lo que cueste. O decís, bueno, Señor, te doy 90% de mis pecados, pero estos 10%, esos me gustan. No estoy listo para dártelo. No tengas un corazón duro. Si tenés el corazón duro, no sos una persona que llora. Debemos ser personas que vemos pecado en nuestra vida, debe producir arrepentimiento y confesión al Señor. Y así podemos mantener un corazón sensible a lo que Dios está haciendo. Entonces, para terminar el primer punto, ¿sos sensible a lo que Dios quiere para tu vida? ¿O tenés un corazón tan duro que realmente Dios hace rato que no está mandando en tu vida? ¿Estás con pecado en tu corazón? ¿Tenés placer o recibís placer de estar en pecado en tu corazón? Realmente es muy importante eso. Felices son los que lloran por su pecado porque Dios los va a perdonar, Dios los perdona. Y vos podés decir, Dios me perdonó cuando acepté a Cristo como Salvador. Y la realidad es que sí. Perdonó todos tus pecados porque murió por todos tus pecados. Sin embargo, si vos tenés pecado hoy en tu vida, aunque Dios ya lo perdonó, tu pecado, tu corazón duro en el pecado, arruina o molesta en la relación con Dios por las cosas que ya dije. Tu vida de oración no va a ser como debe ser. Tu tiempo en la palabra de Dios no va a ser como debe ser. La aplicación de la verdad de la palabra de Dios no va a ser como debe ser. Tu ministerio en la iglesia que Dios quiere que hagas no va a ser como debe ser. Dios te ama, Dios perdonó todos tus pecados, eso es una realidad que no cambia, pero tu pecado afecta tu andar diario con el Señor, tu tiempo con Dios, tu relación con Dios. ¿Qué clase de corazón tenés? ¿Uno que es sensible o uno que está duro y que tiene pecado y que no quiere confesarlo? La realidad, hermanos, es que querés ser feliz. Necesitas tener un corazón sensible. Necesitas tener un corazón que agrada a Dios. Un corazón que cuando ve pecado dice, no quiero pecar más, quiero seguir creciendo y siendo como el Señor y no quiero pecar más. La pregunta que te hago, ¿conoces el gozo de haber sido perdonado, de recibir consuelo? Eso pasó en la salvación. Quizás estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador y realmente nunca fuiste consolado de tus pecados, no fuiste perdonado. Cristo murió en la cruz por tus pecados y lo único que tenés que hacer es creer que Él tomó tu lugar. Te arrepentís de esos pecados y decís, Cristo, gracias, tomaste mi lugar, creo que tomaste mi lugar y podés recibir ese perdón. Y si ya recibiste ese perdón en la salvación, recibís ese consuelo constante en tu vida por tener un corazón que llora. Y una vez más, lo repito una vez, no estamos hablando de alguien que llega a la iglesia y ya tiene lágrimas en los ojos. No está mal llorar, ¿no? Pero, hola, ¿cómo estás? La verdad que hoy quiero llorar, ¿no? Siempre me río hay tres mujeres en mi casa, ¿no es cierto? Y voy a tener cuidado con la mayor, ¿no? Pero las otras dos, yo siempre pensé, van a llegar a una cierta edad y van a empezar a llorar por quién sabe qué, ¿no? Pero Emily una vez me dijo, tenía 6 años, me dice, quiero llorar. Y le digo, ¿por qué querés llorar? No sé. Y empezó a llorar. ¿Eh? Y Megan también a veces está como, estoy triste, no sé por qué, ¿no es cierto? No estamos hablando de esa clase de llorar sin razón o llorar porque, bueno, hoy no fue un buen día. Estamos hablando de cuando tenés pecado en tu corazón, te entristece en gran manera porque estás pecando contra Dios, porque afecta tu relación con Dios y afecta tu relación con los hermanos. Jesús dice, bendecidos los que lloran. ¿Por qué? Porque van a ser consolados. Entonces, la semana pasada miramos que tenías que tener un espíritu pobre, que te das cuenta que no puedes hacer nada para llegar a Dios por tu propia cuenta. Agregado a eso, viene alguien que dice, no puedo hacer nada por mi cuenta, y miro mi pecado, y mira lo que produce arrepentimiento, no sé qué hacer con mi pecado, y Dios te consuela. Y el próximo versículo 5, bienaventurado, bendecido, felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Felices los humildes. Ahora, un poco de historia que ya hemos mirado, pero teníamos en un tiempo, habían judíos, un grupo de judíos que se llamaban los celotes. ¿Es así en castellano? Los celotes. Y los celotes creían que iba a venir un Mesías que iba a ser algo político, algo militar. Los celotes eran rebeldes realmente. No querían que nadie esté sobre ellos, pero era un grupo tipo militar que quería tener el poder sobre Israel. Entonces ellos esperaban un Mesías que iba a venir, iba a entrar y iba a destruir al poder que estaba sobre ellos en ese momento, que es Roma. Entonces él iba a venir y Roma iba a destruir la estructura de Roma y iba a reemplazarlo, tomar el lugar de Roma, el poder, y decir, acá está el Mesías, el rey de los judíos, y él va a dominar el mundo y establecer su reino judío. Eso eran los celotes. Había otro grupo, los fariseos. Los fariseos creían que el Mesías, ellos creían que él iba a controlar y dominar todo, pero ellos no estaban interesados que lo haga de una forma militar, sino que los fariseos querían y esperaban que el Mesías iba a venir y dominar con milagros. Él iba a tener el poder para milagrosamente reinar, armar su reino, establecerlo, pero no iba a ser por poder militar, sino que iba a ser por milagros, por el poder que tenía. Y ellos mismos, los fariseos, y lo vamos a ver y ya lo hemos visto, pero los fariseos ven a Jesús venir, ven que Él tiene poder, ¿no? Ven que Él puede sanar a personas y Él puede resucitar a los muertos y ve un montón de cosas y ellos estaban contentos y dicen, ahora Jesús va a venir con esos poderes milagrosos y va a armar el reino que estamos esperando. ¿Y qué pasó? Jesús viene acá, uno de los primeros mensajes que Él da y les dice, felices son los humildes. Ahora, ellos hubiesen estado contentos, los dos grupos, si Él decía, felices los poderosos, ya está, ¿no? Bienaventurados los que tienen el poder, el dominio. ¿Y él qué les dice? Totalmente lo opuesto. Y no cayó muy bien porque probablemente desde este momento en adelante ya estaban enojados con Jesús y ya estaban planeando cómo matarle, ¿no es cierto? Pero faltan muchos capítulos para eso. Pero ellos querían escuchar, bienaventurados los poderosos, y sin embargo Jesús le dice, bienaventurados los humildes. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra humilde? En el diccionario, hay varios diccionarios. Leí un diccionario que decía que humilde quiere decir alguien deficiente en espíritu y en coraje, ¿no? Era alguien que está ahí, yo soy alguien humilde. Está siempre en la esquina, escondido, ¿no es cierto? Voy a esconderme de todos, soy alguien muy humilde. Y le hablas y te habla con un tonito bajito, ¿no? Sí, no quiero faltarle respeto a nadie, no quiero tener ningún problema. Eso es la indicación que nos da en el diccionario, y hay varios diccionarios que nos dan esa idea. Pero la palabra acá, humilde, no está hablando de eso. Realmente lo que está hablando es alguien que no domina algo, o no se pone al frente. Es alguien que no está consumido con su propia agenda, con cumplir lo que él quiere. Sino que la idea que tenemos acá es alguien que se somete, en este caso, a la voluntad de Dios. Entonces, es alguien que puede ser poderoso, es alguien que puede tener, es alguien que puede ser con una personalidad muy fuerte, pero en todas esas cosas, en todas las habilidades que tiene o lo que sea, dice, yo no estoy interesado en lo que yo voy a hacer, sino que estoy interesado en lo que Dios quiere hacer, y aunque yo tengo un montón de habilidades, me someto a lo que Dios quiere. Es la idea de tener tu poder bajo control. No estás tratando de hacer que vos seas importante, sino que estás interesado, en vez de ser importante, estás interesado en qué quiere Dios y estás dispuesto a hacer lo que quiera para hacer lo que Dios quiere y te sometes a su palabra. Y esa es la idea de la palabra humilde acá. Está diciendo, felices son los que se someten a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Bueno, eso no debe haber caído muy bien con los líderes, ¿no es cierto? ¿Ellos qué querían? Querían poder. Querían ser los líderes al lado de Dios. Y Dios le dice, bienaventurados los poderosos. Claro, los fariseos decían, nosotros somos los poderosos de Israel. ¿Y qué les dijo él? No, bienaventurados los humildes, los que se someten a Dios verdaderamente. Ustedes no son, los celotes no son, son los que su corazón se somete a la voluntad del Padre. Y le dice, ¿qué les dice? Bienaventurados los humildes, ¿por qué? Pues ellos heredarán la tierra. La palabra heredar acá es un verbo griego que quiere decir van a recibir la porción que les corresponde. ¿No? Eso es una herencia. A veces decís, bueno, no le corresponde. Bueno, pero si naciste, o lo que sea, te corresponde. En Estados Unidos hacen lo que son los, no me acuerdo la palabra ahora, pero escriben y lo presentan a un abogado y pueden decidir cómo separan las cosas cuando morís, ¿no? Yo puedo decir, yo tengo una casa o lo que sea, puedo decir, esta casa pertenece a Emily y a Megan la puedo dejar fuera del, ¿cómo se llama la palabra? Testamento. ¿No? Acá creo que también, pero no es lo mismo. Acá se divide enseguida, ¿no es cierto? Con el gobierno te lo divide en partes iguales o la esposa recibe una parte o lo que sea. Pero en Estados Unidos vos podés separarlo como vos quieras y si querés no se lo dejás a nadie de tus familiares, ¿no es cierto? Pero la idea acá de la palabra heredar acá es que esto es lo que ellos ya fueron prometidos. Los que son humildes, porque siguen la voluntad de Dios, ya fueron prometidos la tierra y van a recibirlo. ¿Cuándo van a recibirlo? Bueno, en este momento, realmente fueron prometidos la tierra, ¿cuándo? En Génesis capítulo 13 y más adelante, fueron prometidos la tierra y estuvieron en la tierra un poco. Y después fueron sacados porque estaban en pecado, en rebeldía hacia Dios. Ahora, en el tiempo de Mateo, están en una parte de la tierra prometida, aunque no tienen todo el dominio, pero están bajo la autoridad de Roma. Entonces, no estaban contentos con eso. Y después, había un momento, hoy en día, también están en una parte de Israel, aunque hay mucho caos sobre eso, ¿no? Y inclusive Jerusalén y el templo, la mitad pertenece a ellos y otra parte pertenece a otros, y es un desastre. Pero Dios dijo, los humildes, los que siguen la voluntad de Dios, van a recibir su heredad, que es la tierra. Saben que el día de mañana, cuando el Señor vuelva, va a reinar. Y el reino va a estar allí. Y cada uno, realmente los que conocen a Cristo como su Salvador, van a volver y van a formar parte de ese reino con el Señor. Podés leer todo eso en Apocalipsis. No lo vamos a estudiar ahora, pero en Apocalipsis nos cuenta sobre cómo vamos a volver con el Señor para reinar y va a haber un reino específico allí para los humildes, ¿no? ¿Y los humildes quiénes son? No son las personas que dicen, pobrecito yo, y hablan bajito, no soy nada. Son las personas que se someten a la palabra de Dios, a Dios mismo. Ahora quiero indicar algo porque hemos mirado 3, 4 y 5 acá. Estas características no son de todas las personas. ¿De quién son? De personas que conocen a Cristo como su Salvador. Ahora acá todavía no está hablando de Cristo como su Salvador porque él no había muerto todavía. Pero estos son para las personas creyentes. Recuerden que esto se lo está hablando a los discípulos. Y el resto de la multitud está escuchando, pero el principal que Dios quería predicarles era a los discípulos. ¿Por qué? Porque era para ellos. Esto no es para todos. Debe ser alguien que viene con un corazón mal, triste, decir, Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y después llora por su pecado y se arrepiente de su pecado y dice, Dios, perdóname mis pecados. Y después es alguien que dice, voy a someterme a tu palabra. Son todas características de una persona que es salva. Esto no es para todos. Todos están invitados a conocer a Cristo como su Salvador, pero no todos son salvos. Estas son características de alguien que conoce a Cristo como su Salvador, y Jesús lo está dando como introducción a todo su ministerio, pero les está hablando a personas que pueden conocer a Cristo y que van a conocer a Cristo. Entonces, terminando con la parte de humildes. Felices son los humildes, los que se someten a la palabra de Dios, porque van a reinar con el Señor. La pregunta que te hago es esto. ¿Obedeces la palabra de Dios? Ahora, la ventaja que tenemos, ellos no tenían la palabra de Dios así como lo tenemos nosotros. Es más, yo puedo abrir mi celular, tengo no sé cuántas diferentes versiones de la palabra de Dios, y podés escuchar en la radio mensajes de la palabra de Dios todo el día. Tenemos a nuestro alcance más de la palabra de Dios que lo que podrían haber aún soñado las personas acá en Mateo. Ellos se tenían que reunir con Jesús para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, tener mucho de la palabra de Dios no significa que nos sometemos siempre. Entonces la pregunta que te hago es, ¿obedeces la palabra de Dios cuando lo estudias, cuando lo escuchas, cuando ves que tu vida no está de acuerdo a la palabra de Dios, te sometes a la verdad de la palabra de Dios? Eso es una prueba de si sos humilde o no. Si vos cada vez que ves algo en la palabra de Dios y no te gusta, decís, bueno, ese libro lo voy a arrancar, ¿no? O esa hoja, lo saco de mi Biblia, no sos alguien que se somete a la palabra de Dios. Pero si vos estudiás la palabra de Dios y Dios dice, mirá, esto está mal en tu vida, o Dios quiere que vivas de esta manera, y vos debes decir, Dios, me someto a tu palabra. Voy a aplicar estas verdades a mi vida. Va a ser difícil. No sé cómo lo voy a hacer. Pero yo quiero someterme a lo que Dios dice. No entiendo cómo vas a solucionar este problema, pero me voy a someter a tu palabra. Eso es una característica de alguien que es humilde. ¿Obedeces la palabra de Dios cuando Dios te habla? O quizás sos alguien que se enoja con Dios. ¿No? No. La verdad que no voy a obedecer eso. Voy a obedecer 90%, pero ese 10% no. Cuando Dios es deshonrado, ¿te afecta? ¿Te molesta? Cuando hay pecado en la vida de otros hermanos, en tu vida también, no queremos juzgarlo, pero cuando hay pecado en la vida de otros hermanos, ¿te molesta? ¿Te pone mal que deshonra a Dios? Todas estas son evidencias de humildad que Dios produce. Entonces, ¿respondés humildemente a la palabra de Dios en tu vida? Esa es la pregunta. Si conoces a Cristo como tu Salvador, probablemente en algún momento lo hiciste, pero la pregunta es, ¿lo estás haciendo hoy? ¿Sos alguien que con un corazón que llora, vas a la palabra de Dios, Dios te marca tu pecado y decís, me someto a las verdades de la palabra de Dios? O sos alguien que dice, sí, yo ya conozco a Cristo, Él me salvó, me perdonó todos mis pecados, voy a vivir como quiera. Han escuchado eso de personas, ¿no? Dice, bueno, igual voy al cielo. La realidad es que alguien que va a ser feliz en su vida, los únicos felices, según Jesús acá, son los que miran su pecado y están tristes, les causa tristeza su pecado. Y después miran la palabra de Dios, miran lo que Dios quiere para su vida y se someten a la palabra de Dios. Y no sé cuántas veces, yo ahora tengo 38 años, no he vivido tanto, ¿no es cierto? Algunos, los más jóvenes dicen, la verdad que estás re viejo. Y es verdad, ya me siento viejo, pero los más mayores ya me dicen, estás jovencito todavía, ¿no? Pero aún en esa juventud he escuchado y he visto personas que dijeron, voy a vivir como yo quiera, y 20 años después viven consecuencias horribles de su pecado, vuelven a la iglesia o lo que sea, al Señor arrepentido por lo que hicieron, porque no lloraron y no se sometieron a la palabra de Dios. Ahora, ¿Dios los ama? Sí. ¿Dios los restaura? Sí. ¿La iglesia los restaura? Sí. Sin embargo, las consecuencias y lo que podrían haber vivido para el Señor no lo pueden volver a tener. Viven con las consecuencias de su vida. Entonces, no es algo que Dios ya hizo, aunque ya lo hizo. Es algo que constantemente, todos los días, vos debes mirar la palabra de Dios y el pecado debe entristecer tu corazón. Y cuando Dios te marca algo en la palabra de Dios, debes decir, me voy a someter a lo que Dios dice. Esas son las personas que viven feliz. ¿Querés ser feliz? ¿Cómo podés ser feliz? Entristece, llorá por tu pecado y obedece la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque no nos das lo que merecemos. Lo que merecemos, Señor, cuando miramos nuestro pecado, cuando miramos la maldad de nuestro corazón, lo que merecemos es tu ira, destrucción total, maldición. Realmente lo que merecemos es el infierno, una eternidad separada de ti, sufriendo por toda la eternidad. Y sin embargo, Señor, te damos gracias que por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, al cargar nuestros pecados sobre Él, murió y resucitó en victoria sobre la muerte, teniendo victoria sobre el pecado. Y por medio de lo que Cristo hizo y un día creímos, nosotros podemos tener perdón de pecados. Podemos someternos a tu palabra. Podemos tener una relación con el Dios Todopoderoso, una relación personal de hijo a padre. Señor, te damos gracias que esa verdad la podemos encontrar en tu palabra y que un día la escuchamos y lo creímos. Señor, la Biblia dice que somos felices, bendecidos, bienaventurados. Ayúdanos a entender que somos así. Ayúdanos a vivir así, como personas que lloran por su maldad, su pecado, y personas que humildemente nos sometemos a tu palabra, tu dirección en nuestra vida. Aunque a veces es difícil, ayúdanos a ser personas con estas características para tu gloria. Pedimos y te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por lo que hemos aprendido y pedimos que tu nombre sea glorificado al aplicar estas verdades a nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.